Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Crece descontento en Bolivia en medio de denuncias de fraude electoral. Llamado de la ONU a la calma y a la mediación en Chile tras las protestas. Paro nacional de docentes en Venezuela en reclamo de mejoras para el sector. Y avanzan en Washington las investigaciones en torno a un eventual juicio político al presidente Trump.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Las principales calles de las principales ciudades en Bolivia son el escenario donde se manifiesta el descontento ciudadano tras conocerse el resultado preliminar de las elecciones en ese país. Esto en medio de crecientes denuncias de fraude electoral. Fabiola Chambi es corresponsal de La Voz de América y está en Cochabamba siguiendo el desarrollo de estos acontecimientos. ¿Cómo está el ambiente y qué acciones se prevén para este martes, Fabiola?
Hay un clima de tensión e incertidumbre en Bolivia y en las calles. Para hoy está programada un cabildo, una concentración masiva, donde los ciudadanos van a reclamar por este supuesto fraude electoral. Ellos consideran que la labor que ha realizado hasta ahora el órgano electoral no ha sido transparente y por eso es este llamado ciudadano para una concentración masiva el martes en Cochabamba. Pero también a nivel nacional se ha invitado a la población a que se sume a un paro que sería a partir del miércoles. El gobierno se ha pronunciado a través del canciller y ha dicho que estas movilizaciones son antidemocráticas. Sin embargo, en las calles se observa mucho movimiento y descontento ciudadano.
Fabiola, muchas gracias por tu reporte. Vamos a estar atentos a las informaciones que surjan desde Bolivia. Muchas gracias. Continúan los disturbios en Bolivia tras conocerse los resultados preliminares de los comicios, mientras desde Estados Unidos, Bruselas y la OEA se cuestiona el proceso electoral. Yasmín López nos amplía.
Violentas manifestaciones generaron los resultados preliminares de las elecciones del 20 de octubre en Bolivia. Tras escrutarse el 80% de los votos, Evo Morales figuró como ganador.
Un fraude total. Está claro que no quieren a Evo Morales. En las ciudades, la mayoría ha votado en contra de él.
En Sucre, capital de Bolivia, manifestantes incendiaron el Tribunal Departamental Electoral. A su vez, los disturbios también se dieron en La Paz y Cochabamba.
La gente está cansada, obviamente. Es un gobierno que se quiere perpetuar en el poder.
La misión de observación electoral de la OEA confirmó que hubo inconsistencias durante el proceso.
La misión de la OEA manifiesta su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas.
Cuando los nuevos números fueron publicados, la ventaja de Evo Morales sobre su opositor Carlos Mesa llegó hasta 10 puntos.
Esas cifras indicaban claramente una segunda vuelta, tendencia que coincidía con el único conteo rápido autorizado.
Sin embargo, Morales ya había cantado victoria. Hasta el momento el Tribunal Supremo Electoral no ha dado los resultados definitivos. De mantenerse la tendencia de los resultados preliminares, Evo Morales lograría ser nombrado por cuarta vez presidente de Bolivia. Yasmín López, Voz de América.
En medio de un fuerte hermetismo, legisladores escucharon el testimonio de un testigo clave en la investigación para un eventual juicio político al presidente Donald Trump. Se trata de un diplomático de alto rango, como nos cuenta Leonardo Feldman.
A puertas cerradas testificó en la investigación del juicio político Bill Taylor, diplomático encargado de los asuntos de Ucrania para Estados Unidos. En el pasado, Taylor dijo que la política de Ucrania de la administración Trump era loca en mensajes de textos revelados con otros diplomáticos estadounidenses. Mientras tanto, Liz Cheney, congresista republicana, criticó a la investigación del juicio político al presidente Trump.
¿Cómo se ve un proceso de destitución constitucionalmente grave? Vimos que eso sucedía tanto con el presidente Nixon como con el presidente Clinton. Esto no es eso, no es una búsqueda de la verdad.
El presidente Trump entró en polémica tras referirse en un tuit al juicio político con una palabra utilizada históricamente para los ahorcamientos de afroamericanos.
Entonces, algún día, si un demócrata se convierte en presidente y los republicanos ganan la Cámara, incluso por un pequeño margen, pueden destituir al presidente sin el debido proceso o la justicia o cualquier derecho legal. Todos los republicanos deben recordar lo que están presenciando aquí, un linchamiento, pero ganaremos.
Así respondió el congresista demócrata Jim Clyburn al respecto.
Hacer que el presidente clasifique un remedio constitucional a un acto atroz e ilegal como el linchamiento está por debajo de la dignidad de la oficina del presidente de Estados Unidos.
Al menos dos senadores republicanos del partido de Trump se han pronunciado en contra del uso de la palabra por parte del presidente. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
La ciudad de Culiacán busca volver a la calma tras los violentos enfrentamientos entre narcotraficantes y las fuerzas de seguridad. El gobierno mexicano dispuso una fuerte presencia militar en la capital de Sinaloa. Este es el reporte de nuestra afiliada TV Azteca.
Regresa aparentemente la calma en Culiacán luego de una jornada y un enfrentamiento a balazos el pasado jueves en la capital sinaloense, y eso debido a la captura de Ovidio Guzmán, el hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Desafortunadamente siguen aumento las cifras de personas que han perdido la vida. Me refiero que ya suman 12 personas que han muerto. Además, 24 personas están heridas y se encuentran hospitalizadas. Recordemos que los criminales se adueñaron de las calles, portaban armas de grueso calibre, se generó un caos, bloqueos, la gente corría para refugiarse, una situación de verdad de guerra. Tras este operativo donde la Sedena reconoció que se precipitó y tuvo este fatal desenlace, se enviaron a Culiacán elementos militares en dos aviones de las fuerzas mexicanas. Estamos hablando que arribaron 230 militares, mientras que por tierra 20 vehículos con 197 fusileros para caidistas llegaron a la novena zona militar. El propósito es el resguardo de la ciudadanía y no enfrentar al crimen organizado. Aparentemente todo regresa a la normalidad, a la calma. Los negocios ya abrieron, las personas ya van a sus trabajos, los niños a las escuelas. Sin embargo, aún continúa un fuerte operativo de militares de la Policía Estatal y Municipal durante todo el día y la noche en la capital sinaloense. Hasta aquí mi reporte. Soy Fabiola García y reportó para La Voz de América.
En segundos, el llamado de la ONU en medio de las protestas en Chile. Ya volvemos.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691, y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
La Organización de Naciones Unidas pide un regreso a la calma en Chile y exhorta a las partes a un diálogo en medio de la crisis. Las últimas protestas han dejado una decena de muertos, cientos de heridos y miles de detenidos. Celia Mendoza está en la ONU con más detalles. Celia, ¿cuál es el llamado del organismo en medio de esta crisis?
Realmente para ellos es importante que se regrese a la posibilidad de un diálogo y una salida política a la actual situación que se vive dentro de ese país sudamericano. El secretario general de Naciones Unidas ha dicho que sus oficinas están abiertas para servir y la oficina local se pronunció frente a estas últimas actividades que se han registrado dentro de Chile.
Y despertó para no dormirse nunca más.
La Organización de Naciones Unidas ha hecho un llamado a la calma en Chile, donde se han registrado protestas violentas y vandalismo. Al menos 13 personas han perdido la vida, según la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, quien ha exhortado al diálogo inmediato, mientras pide que las autoridades se abstengan del uso excesivo de la fuerza y garanticen los derechos fundamentales a defensa de los detenidos y de expresión de los manifestantes pacíficos.
Con respecto al estado de emergencia decretado por el gobierno, el sistema de las Naciones Unidas en Chile exige que su disposición se aplique en estricto cumplimiento del Estado de Derecho y las normas internacionales de derechos humanos a las que Chile se adhiere. Las Naciones Unidas también exhortan a todos los sectores de la sociedad chilena a reducir las tensiones, rechazar todos los actos de violencia y buscar soluciones pacíficas a este desafío que enfrenta el país.
44 personas heridas durante los primeros 5 días de protestas, 9 de ellas graves, y 283 personas detenidas durante las manifestaciones públicas son las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Cifras que llevaron a Michelle Bachelet a reaccionar por medio de su cuenta de Twitter.
Estoy muy preocupada y triste de ver violencia, muertes y lesiones en Chile. Exhorto al gobierno a trabajar con todos los sectores y encontrar soluciones para abordar agravios. Urjo a los que planean participar en las protestas a hacerlo pacíficamente.
En respuesta a La Voz de América, Stefan Dujarric, vocero del secretario general de la ONU, afirmó que por ahora el equipo de Naciones Unidas en Chile está en contacto directo con el gobierno de ese país. La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos también ha asegurado que es fundamental que se haga justicia y se investiguen las posibles violaciones de derechos humanos y que los responsables de las muertes que se han registrado durante los últimos días puedan ser llevados frente a la justicia.
Celia, muchas gracias por tu reporte. Un ambiente convulsionado vive en Latinoamérica a raíz de una serie de acontecimientos políticos y sociales, según analistas. Pero algunos de estos estallidos sociales tendrían como telón de fondo aspectos económicos, explican expertos. Pero ¿enfrenta Latinoamérica una crisis? Esta fue la pregunta que Laura Sepúlveda le hizo a expertos. Laura, ¿cuál fue la respuesta de los analistas con quienes conversaste?
Belén, pues efectivamente estaríamos hablando de una crisis en América Latina, aunque deberíamos mirarla de forma independiente si quisiéramos entender qué es lo que pasa en cada una de estas naciones. Lo que sí dice tienen en común es la preocupación por los asuntos económicos del país debido a que el crecimiento económico va volviéndose cada vez más lento.
Una indiscutible turbulencia vive América Latina. Manifestaciones y violentas protestas son las consecuencias de lo que vive cada país. Brian Winter, vicepresidente de Políticas en Council of the Americas, asegura que la situación en la región no se debe ver como un todo, pese a que hay un común denominador entre las naciones que la integran.
América Latina siempre es una región diversa, pero me parece que en este caso hay un denominador común, sobre todo, que es la falta de crecimiento económico en la región. América Latina solo va a crecer un 0.2% en promedio este año, según la última previsión del Fondo Monetario Internacional.
Una cifra significativamente baja a la del crecimiento registrado en 2018, la cual fue de 1%.
Obviamente en cada país hay circunstancias particulares, pero lo que vemos en casi todos los países de la región es una gran frustración con la economía, y la gente está con una sensación de que sus vidas no están mejorando.
Una situación a la que, según comentarios recientes, se estarían sumando las intenciones de distraer la atención sobre aspectos como la crisis en Venezuela.
Tras de esas manifestaciones en lugares como Chile y Ecuador, que son democracias de centro derecha, que por ahí Caracas tendría un cierto interés en ver inestabilidad en esos países justamente para distraer un poco de la atención central.
La economía, según el experto, parece ser el epicentro de las tensiones, pero hay asuntos en cada país en particular que no pueden ser ignorados.
Y en este momento los analistas y expertos mantienen una mirada sobre América Latina para definir cómo pueden avanzar las situaciones y nuevas previsiones para el año 2020.
Laura, muchas gracias por tu reporte. A otro tema, Rusia dice que los kurdos tienen 150 horas para irse del norte de Siria tras llegar a un acuerdo con Turquía. Esta decisión se da luego de una reunión entre el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el presidente ruso Vladimir Putin a tan solo horas de que se venciera el cese al fuego anunciado por Estados Unidos tras la ofensiva turca en la zona. Esta situación se dio después de que Estados Unidos retirara sus tropas de la zona habitada mayormente por los kurdos. En instantes, Estados Unidos renueva su compromiso con Venezuela. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
De Estados Unidos, Mike Pompeo, resaltó la política de presión estadounidense sobre Venezuela entre los frentes diplomáticos del Departamento de Estado. No obstante, criticó a los organismos multilaterales por su política hacia Venezuela. Jorge Agobián tiene más detalles sobre estos cuestionamientos. ¿Cuál fue el tenor de las críticas del secretario de Estado, Jorge?
¿Qué tal, Belén? El secretario de Estado estadounidense criticó a los 105 países que apoyaron al gobierno en disputa de Nicolás Maduro para que ingresara al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la semana pasada. Pompeo aseguró que la verdad es que también se tienen que ver que clamar por un nuevo registro o revisión de los primeros principios principales o fundamentales de Naciones Unidas y también de los derechos humanos. Parte de lo que dijo el secretario de Estado lo presentamos en esta historia.
Para el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, la solución de la crisis en Venezuela requiere un esfuerzo mayor.
La verdad es que también restaurar la democracia en Venezuela está en el interés de nuestro hemisferio y deberíamos hacer un esfuerzo considerable para lograrlo.
Estas declaraciones las ofreció durante un encuentro en Washington. Pompeo ha liderado la política de la administración Trump para ejercer presión al gobierno en disputa de Nicolás Maduro y para apoyar el liderazgo del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como mandatario interino de ese país.
Hemos reunido una coalición enorme. Estoy increíblemente orgulloso de los funcionarios del Servicio Exterior del Departamento de Estado. Reunimos una coalición llamada Grupo de Lima, que se dedica a restaurar la democracia en Venezuela. Más de 50 países ahora reconocieron a Juan Guaidó como el líder debidamente elegido del pueblo venezolano.
En medio de una disputa política que alcanza 8 meses en Venezuela, Nicolás Maduro ha catalogado como intervencionista la estrategia de la Casa Blanca sobre su gobierno, al tiempo que Juan Guaidó ha reconocido el apoyo de Washington.
En su alocución, Pompeo informó que viajará a Chile en las próximas semanas para reunirse con el presidente Sebastián Piñera, esto en medio de las protestas violentas que se han representado en ese país. Belén.
Jorge, muchas gracias por tu reporte. Mientras tanto, en Venezuela, el estamento educativo fue a un paro de actividades por 48 horas para exigir mejoras en el sector. Docentes y académicos no descartan extender las protestas si el gobierno en disputa ignora sus reclamos, como nos cuenta Álvaro Algarra.
Este martes en todo el territorio venezolano inició un paro de 2 días consecutivos convocado por el sector educativo en reclamo por los bajos salarios, centros educativos en malas condiciones y para exigir la renuncia del actual ministro para la educación del país, Aristóbulos Turis.
Definitivamente la educación en Venezuela está hoy paralizada en defensa de recuperar nuestra noble labor, en defensa de recuperar el derecho a una educación de calidad.
La directora del Colegio de Educadores del país, Janet Cazorla, advirtió que de no obtener respuestas, agudizarán la protesta en todo el país.
Y de no ser así, vendrán otros 3 días hasta llegar a la huelga nacional porque tienen que reivindicarnos.
No obstante, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, aseguró que solo a través de la denominada revolución bolivariana se ha garantizado el bienestar de los trabajadores del sector educativo y una educación gratuita para todos los estudiantes del país.
Nadie tiene que pagar para inscribirse en ninguna escuela, en ningún liceo del sistema público, que donde estudian el 80% de los estudiantes del país.
Según informó el Sindicato Venezolano de Maestros durante la concentración, el paro nacional se ha cumplido en un 80% en todo el territorio venezolano. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de voznoticias.com. La oposición venezolana ve con reserva la decisión de Estados Unidos de extender por 3 meses la licencia a Chevron para operar en el país sudamericano. Explican que esta es una de las empresas con mayor participación en los campos petroleros venezolanos. Desde Caracas nos acompaña Adriana Núñez y le preguntamos qué implicancias tiene la medida de permanecer 3 meses en Venezuela, Adriana.
Chevron tiene al menos 100 años funcionando en Venezuela y es una de las pocas empresas importantes petroleras que se mantienen en el país luego de que ExxonMobil y ConocoPhillips tuvieran que abandonar Venezuela en el año 2007 tras la política de expropiaciones y nacionalizaciones del fallecido presidente Hugo Chávez. Chevron ha dicho que le preocupa la situación de sus trabajadores, unos 8.800 en el país, si a partir de enero no se vuelve a renovar esta licencia que el presidente Donald Trump renovó por 3 meses más, es decir, hasta 2020.
Esta es la segunda extensión que el gobierno de Donald Trump le aprueba a Chevron para explotar crudo en Venezuela, a pesar de que en abril el Departamento del Tesoro prohibió hacer transacciones con el petróleo venezolano. El presidente interino del país, Juan Guaidó, dice que respeta las decisiones de Estados Unidos y explica que en una eventual salida del poder de Nicolás Maduro, estas empresas tendrán garantías en sus inversiones.
A futuro podemos recuperar rápido la industria petrolera. Es parte también de lo que hemos nosotros hablado con las diferentes empresas privadas, la capacidad de recuperación a futuro que tiene Venezuela a nivel económico.
Chevron podrá seguir trabajando en los 2 campos que comparte con la estatal Petróleos de Venezuela hasta enero de 2020, lo que permitirá temporalmente a la nación suramericana mantener la producción de crudo que ha caído a niveles del siglo pasado. De 3.800.000 barriles que se generaban en 1998, hoy solo hay capacidad para producir 640.000.
Chevron tiene una producción entre Petropiar y Petroboscán que ronda los 200.000 barriles. O sea, una producción sumamente importante, que son importantes para reactivar y para mantener la producción de Venezuela y para mantener los ingresos. Lamentablemente somos un país monoproductor, tenemos una dependencia de las exportaciones del petróleo. Casi el 96% de los dólares que ingresan al país son producto de la venta de petróleo.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro aún no se ha pronunciado respecto a esta decisión. Sin embargo, Chevron ya había advertido meses atrás que de tener que abandonar la faja petrolífera de Venezuela, sus inversiones podrían pasar a manos de empresas rusas o chinas.
Por cierto que en otras noticias de Venezuela, la constituyente chavista amenazó con retirar la inmunidad parlamentaria del diputado opositor Juan Pablo Guanipa, quien es uno de los convocantes a la marcha nacional del próximo 24 de octubre.
Adriana, muchas gracias por tu reporte. Después de la pausa, una terapia para tratar a pacientes con ansiedad y estrés postraumático. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence Nightingale, ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Aseguró Justin Trudeau como primer ministro de Canadá. El político ganó las elecciones, pero enfrentará los próximos 4 años sin una mayoría. Trudeau enfrentó una dura campaña en la que, según analistas, su imagen se vio opacada. Con todo, el Partido Liberal se impuso a los conservadores. La apicultura está ayudando a los pacientes con ansiedad y estrés postraumático a aliviar sus síntomas. Investigadores afirman que esta práctica ofrece beneficios terapéuticos.
Estos veteranos están ocupados como apicultores, aprendiendo apicultura como parte de un programa de terapia recreativa en el Centro de Asuntos de Veteranos de New Hampshire. Desde que el programa comenzó hace 6 meses, estos veteranos han aprendido sobre las reinas y los drones y, por supuesto, sobre la miel. Vince Litalo pasó casi 40 años en el ejército, que incluyó 2 giras en Irak, cuando un día una bomba en la carretera explotó junto a su convoy.
Una de ellas me explotó en la cara. Realmente no me gustó, me molestó mucho. Y realmente no quiero meterme demasiado en eso porque me duele demasiado.
Él encuentra que las abejas zumbantes son relajantes, especialmente porque él no puede tolerar los ruidos fuertes debido al trastorno de estrés postraumático o el TEPT, una condición mental desencadenada por un evento aterrador. El asesoramiento y su perro de servicio ayudan a aliviar parte de la ansiedad y el estrés, pero para su sorpresa, trabajar con las abejas ha sido un salvavidas.
Es una locura lo mucho que te ayuda a ti y a tu vida familiar. Y me ayudó más durante el periodo de tiempo más largo.
Henry Llanos, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión con la ceremonia de entronización del emperador Naruhito de Japón. Tras su proclamación, se convierte en el emperador número 126 de una de las dinastías más antiguas del mundo, ya que se remonta a más de 1500 años atrás. El emperador Naruhito ascendió al trono tras la abdicación de su padre, el emperador Akihito. Les informó Belén Mora. Let's try.